Esto es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto, te doy la bienvenida a la segunda temporada de este espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación.
Pero si es que las mujeres en México al día de hoy probablemente no nos damos cuenta de todo lo que le debemos a las feministas, ¿no? Porque al final ellas llevan muchos años empujando la existencia de esas leyes que mencionas, de reforma.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y en esta ocasión estamos nuevamente de manteles largos y muy entusiastas y muy contentos, muy contentas deberíamos de decir primero, porque estamos inaugurando esta serie de 4 episodios durante el mes de marzo, que como sabemos es el mes de la mujer. Y nos acompañan en esta ocasión nuestras muy queridas Claudia Rodríguez. Clau, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Muy contenta de estar aquí.
Nosotros más contentos de que estés aquí. María Elena Abraham.
¿Qué tal? Muchas gracias y un saludo a todos nuestros escuchas.
Y nuestra querida Angélica López. Angie, ¿cómo te va?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada y me siento muy honrada de estar aquí.
Bueno, pues los honrados somos nosotros y como es además el mes de la mujer, voy a tratar de que mi participación sea absolutamente marginal, restringiéndonos a lo estrictamente necesario. Y sin más, mi querida Claudia, te paso los micrófonos.
Muchísimas gracias. Pues el día de hoy queremos platicar un poco sobre el Día de la Mujer y un poco a qué se refiere, ¿no? De repente se confunde con un día para felicitar a las mujeres, lo cual no es correcto porque en realidad no es una celebración, sino que es una conmemoración de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Porque si bien siempre ha habido casos extraordinarios de mujeres que han abierto brechas y que han destacado, históricamente la mujer como grupo ha estado muy relegada, ¿no? Es más reciente esta tendencia en la que ya estamos llegando a una igualdad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, si bien las mujeres siempre, como grupo, siempre se las han ingeniado para participar, para influir en el espacio público, pero realmente este estaba reservado a los hombres y se consideraba que el espacio de la mujer era como el espacio doméstico, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos de este, ¿no? Por ejemplo, hace poco fui a una exposición en el Museo de San Carlos que se llamaba Pintando en Femenino y era sobre artistas mujeres. Y una de las cosas que decía el guía que nos hizo el favor de darnos una visita es que desde luego hay una deuda histórica con las artistas mujeres. Y por ejemplo, que en muchísimos casos las obras firmadas como anónimas son obras que se exponían o se publicaban de esa manera porque estaban escritas o estaban realizadas por mujeres, ¿no? Entonces, ahí también nos explicaba que normalmente las artistas mujeres estaban ligadas a una figura masculina porque no tenían acceso a las universidades, a las escuelas de arte. Entonces tenían un papá que era artista, un esposo, un tío, y entonces así era como ellas estaban cerca del arte, era como aprendían. Y entonces también, por ejemplo, nos explicaba que había temas reservados para los hombres y temas a los que podían acceder las mujeres, ¿no? Como las escenas domésticas, las escenas religiosas, las escenas de naturaleza. Pero, por ejemplo, el estudio de la anatomía no era algo a lo que tuvieran acceso. Entonces, hay como muchas diferencias. Y por ejemplo, en el ámbito jurídico, un dato que a mí me sorprende muchísimo es que por primera vez se permitió, se legisló el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en procesos municipales en 1947. Y en 1953 hubo una reforma constitucional que reconocía o permitía que las mexicanas gozaran de ciudadanía plena. O sea, ya que pudieran votar y ser votadas en todo tipo de procesos, entre otras cosas.
O sea, en otras palabras, Clau, perdón por la interrupción, sé que dije que me voy a callar mucho, pero es que es verdaderamente asombroso e impactante lo que nos estás compartiendo. O sea, gozaron de ciudadanía plena hasta 1953. Quiere decir que no eran ciudadanas plenas.
Pues por lo menos no estaba reconocida esta ciudadanía.
Imagínate
en la Constitución.
Qué barbaridad.
Digo, lo platicábamos antes de que empezáramos a grabar. O sea, es muy impresionante cuando lo tratas de aterrizar a personas, porque esto quiere decir que mis abuelas, por ejemplo, no nacieron con estos derechos.
No, las mías menos, ni las de ustedes, niñas.
Entonces, bueno, es un poco como de perspectiva, ¿no? Y pues, no sé, María Elena, creo que tú tienes...
Así es. Tengo el gusto de decirles que en México nuestra legislación escrita es maravillosa, como en todo, ¿no? Tenemos muchas leyes, muchos programas que hablan sobre protección a la mujer, protección a las niñas. Tenemos leyes federales para erradicar la violencia, la discriminación. Tenemos reformas importantísimas en materia de derechos humanos. Tenemos lineamientos y una serie de cuestiones importantes y esfuerzos que ha hecho el gobierno para integrar a la mujer y para terminar con esta desigualdad y con esta discriminación. Algunas leyes, solo por mencionar, está la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Tenemos, como les comenté, reformas constitucionales en materia de derechos humanos. También tenemos lineamientos para incorporar la perspectiva de género en la operación y reglas de programas presupuestarios federales. Hemos participado en programas. En 2010 se crea ONU Mujeres como un movimiento importantísimo a nivel mundial, en donde, entre otras cosas, lo que hace ONU Mujeres es apoyar a las entidades gubernamentales de todos los gobiernos de todo el mundo para que puedan formular estas políticas, estándares y normas a nivel mundial para la promoción de la igualdad de género. También hemos participado en convenciones, etcétera. Entonces, aquí mi comentario es, la ley escrita es muy bonita. La ley mexicana escrita es maravillosa y protege todos los sectores y protege 360 a mujeres, a niños, a indígenas. El tema es la práctica. Y no necesariamente en la práctica llevamos a cabo esta protección para las mujeres y para las niñas y para las indígenas, etcétera. Esto lo podemos ver con cifras estadísticas que nos da el INEGI, en donde podemos ver todavía la desigualdad. Algunas cifras importantes son de las encuestadoras más importantes, nos arrojan que del 33 al 38% las mujeres ocupan puestos directivos. O sea, tenemos casi 62-63% que todavía la mujer no alcanza eso. En puestos de consejos, únicamente el 6.7% es ocupado por mujeres.
En los consejos de administración.
De administración. De interesante aquí también que en despachos de abogados grandes, el tope o el despacho de abogados que más mujeres tiene como socias llega hasta el 17%. Incluso hay despachos que aún no tienen socias mujeres. Y finalmente, el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, indica que todavía existe una brecha salarial del 34.2% entre hombres y mujeres. Toda esta frustración de no alcanzar todavía la igualdad, no diría yo resentimiento, pero sí este sentimiento de no ser iguales todavía y de no tener equidad, ha llevado también a movimientos interesantes como el feminismo, que por una parte está muy mal entendido, pero en realidad, si se entiende la raíz del feminismo, es bueno el movimiento. Y bueno, hablar de este tipo de cosas y sensibilizar a nuestros oyentes, en donde nos damos cuenta que todavía no alcanzamos el apego completo a las leyes, pues finalmente es interesante, ¿no?
Y ahorita que mencionabas el feminismo, María Elena, en alguna ocasión tuve la oportunidad de escuchar a la doctora Patricia Olamendi, que ella se autoproclama como una abogada feminista, ¿no? Y ella decía que el movimiento feminista puede estar muy mal entendido, porque de repente a lo mejor lo asociamos con destrucción o con rebeldía, ¿no? Pero decía, es que las mujeres en México al día de hoy probablemente no nos damos cuenta de todo lo que le debemos a las feministas, ¿no? Porque al final ellas llevan muchos años empujando la existencia de esas leyes que mencionas, de reformas, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, paridad de género en materia electoral. O sea, hay muchas cosas que no existirían, ¿no? En esta plática ella hablaba, por ejemplo, de que el rapto era legal, de que la violación entre cónyuges no estaba penada y que todos esos cambios han ido surgiendo, pues, del impulso y del trabajo de los grupos feministas.
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y justo en esta plática y en esta conversación de no malinterpretar un movimiento tan bien intencionado como el feminismo, a mí me gustaría resaltar una frase que me gustó mucho de Mary Wollstonecraft, que es una escritora y filósofa inglesa y sobre todo feminista, que dice: "Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas". Entonces creo que un feminismo bien entendido desde su origen tiene mucho la raíz en no estamos en contra de los hombres, sino simplemente queremos tomar y retomar nuestro poder y reconocer nuestro valor.
Exacto.
Y bueno, continuando un poco con este marco legal del cual María Elena nos acaba de convertir información, a mí me gustaría destacar uno de los programas nacionales más importantes que tenemos en la materia, que tiene su origen de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Que tiene su origen en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, que permean en este Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, que nació en 2013. Actualmente lo conocemos como Pro Igualdad y es muy importante porque este programa tiene como finalidad incorporar este enfoque de equidad de género del que estamos hablando en las políticas públicas nacionales. Coordina además los tres ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal, que tenemos en el país, para lograr institucionalizar la perspectiva de género en el marco jurídico nacional y sobre todo dar cumplimiento a las obligaciones, a las directrices que se enmarcan en el Programa Nacional de Desarrollo. A mí me gustaría destacar una de las estrategias, a ver, todas son muy destacables. A mí me gustaría destacar, además, que Pro Igualdad busca armonizar toda esta legislación nacional junto con los tratados internacionales de derechos humanos a las mujeres. Y una de las estrategias que a mí me gustaría mencionar en este momento es el de promover el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, principalmente. Creo que el sector agrícola ha sido por mucho tiempo un sector un tanto invisibilizado y sobre todo en materia de igualdad de mujeres, en el sentido de que según InMujeres hay una diferencia abismal en este sector entre las oportunidades de mujeres y hombres, porque menos del 20% de los ejidatarios y comuneros son mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres, al no poder ser propietarias de la tierra, no pueden acceder a programas económicos y lo más importante es que no pueden ser representadas y no pueden acceder a este marco de toma de decisiones en las organizaciones de sus comunidades. Entonces, creo que hemos avanzado bastante, creo que estamos en un punto donde ya es visible considerar a las mujeres, otorgarnos derechos. Sin embargo, aún hay mucho camino que recorrer. Hay muchos más sectores que cubrir y pues seguimos en esta lucha.
Y en ese sector valdría la pena decir que hombres y mujeres trabajan igual el campo. Es decir, las mujeres son igualmente trabajadoras,
claro,
¿no?
Claro.
El tema es eso, el tema es que si la propiedad pues no está en manos de ellas, finalmente no van a tener acceso, claro, a estos programas de apoyo económico y tampoco van a ser dependientes económicas. Económicamente hablando, cuando una mujer no es independiente, tiende a sufrir de violencia, aguanta porque no puede salir adelante, ¿no? Entonces,
claro, y tienen súper restringido la toma de decisiones, que también, eso a una persona le da muchísima libertad en su vida.
Exacto.
Claro, la independencia financiera te da muchísima libertad y te da la posibilidad de elegir, ¿no? Retomando esta frase que tú mencionabas, el poder sobre ti misma. Bueno, pues ha estado interesantísima esta plática, pero como todo lo bueno, a veces tiene que terminar. Y a manera de cierre, ¿tendrían alguna reflexión que nos quieran compartir?
Yo nada más decir que nos sigamos preparando, que sigamos apoyando nosotras mismas como mujeres, a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras primas, seguir estudiando la ley, seguir adelante, ¿no? Estos movimientos han tenido muy buenos resultados, pues continuemos con estos mismos buenos resultados y nada más, esa sería mi reflexión.
Mi reflexión es que considero que el tema de la igualdad de las mujeres sigue siendo un privilegio para ciertos sectores. Entonces, creo que aún nos falta muchísimo camino por recorrer para que la igualdad sea una realidad para todas las mujeres y no solamente para ciertos grupos con mejores oportunidades, ¿no? Porque al final, las mujeres en general merecen, incluso entre nosotras, merecemos una igualdad. Entonces, mi reflexión es que esta igualdad de la que tanto hablamos permee para todas las mujeres en todos los sectores y que no solamente sea un privilegio de algunas.
Me encanta esto que comentas porque, por ejemplo, en las marchas del 8 de marzo, de repente hay muchas pancartas y muchos, no sé, gritos que hablan de que el feminismo tiene que ser transversal, ¿no? Que si el feminismo excluye a algún grupo de mujeres, no es un feminismo real. Entonces tenemos justo que, como tú dices, vernos a todas con las diferencias que tenemos. Cada una tendrá sus propias vulnerabilidades y sus propias fortalezas y, pues, un poco ligándolo con lo que decía María Elena, ¿no? Entre las propias mujeres podemos impulsar este tipo de movimientos, este tipo de reconocimientos de derechos y seguir trabajando para lograr esta verdadera igualdad. Y pues también algo muy importante me parece es el cambio de mentalidad, porque como bien dijeron ustedes, existen las políticas públicas, existe la regulación, la legislación, los tratados internacionales, pero este es algo que tenemos que empezar a vivir en nuestro día a día.
Pues muchas gracias, queridas Clau, querida China y querida Angie. La verdad es que me gustó mucho aprender, escucharles y participar poco. Este es espacio absolutamente de ustedes. Y a todos nuestros escuchas, pedirles que participen en el fomento a implementar y aplicar verdaderamente todas estas iniciativas en la cotidianeidad. Nos parece que esta es una labor de todas y todos los días y todes, todos los días. Y en ese orden de ideas no podemos descuidarlo. Pero aprovechemos este mes de marzo para reflexionar y recordar todas estas ideas, todo este camino andado, que parece mucho, pero es mucho más el que hay que recorrer todavía. Y a nuestros escuchas también invitarles que, como símbolo de este apoyo, permitan a sus mujeres, a sus colegas, a sus socias, a sus pares, a sus empleadas, disponer de este viernes 8 de marzo, participando en estos colectivos y en estas manifestaciones, y nosotros quedándonos en casa, haciendo las labores propias y en la oficina haciendo lo mismo y apoyando desde acá a nuestras mujeres. Y no digo en nuestras como sentido posesivo, sino realmente como cariño. Somos unos de otros, unas de otros, unes de otros, y todos nos debemos a lo mismo, que finalmente es ser felices en lo que nos queda de tiempo en este plano y hacer un mejor plano existencial para las futuras generaciones. Les agradezco muchísimo. Gracias. Y a nuestra querida audiencia, como siempre, decirles gracias por su atención y hasta la próxima.